Aníbal Fernández está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Fernando Piana lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Intentando pensar un poco más allá de lo que es la velocidad de Twitter y esas cosas, y pensar cómo llegamos a esto, ¿no? A que un presidente diga estas cuestiones, ¿no? Que realmente son lastimosas.
Es mucho más preocupante eso y lastimoso. Si lo zarparon, como dirían los pibes, es un pelotudo. Si el tipo pergeñó esta forma de desarrollar una estructura de endeudamiento para los argentinos fundamentalmente basada en el gasto corriente y no pensó en la inversión y no pensó que un día había que pagarlo y no pensó que un día lo iban a dejar de prestar porque ya se convertían en impagables y le dieron ese préstamo incomprensible del Fondo Monetario Internacional, del cual nos va a costar salir en todas las formas, del que hicieron endeudar a la provincia de Buenos Aires, que no recibe un solo dólar por ninguna razón de las económicas que tienen todo su territorio y sin embargo está endeudado en el 50% más de deuda en dólares que la que tenía hasta antes de comenzar la gestión. Entonces, un hijo de puta. La verdad, estamos en una situación horrible los argentinos, en donde nos han dejado estos tipos que no sabemos cómo diablos llegaron al gobierno para robar, para hacer su historia, la de su familia, la de sus amigos, y romper toda la Argentina y hacer pedazos a nuestros viejos, a nuestros pibes, a nuestros docentes, a nuestros trabajadores, a nuestros discapacitados, a todos, pensando solamente en su ombligo. Entonces es muy duro lo que nos toca vivir.
Claro, y esa es la incógnita esa que queda, es la que habría que dilucidar cómo llegamos a esto, porque en las últimas elecciones sacaron el 40%. Digo, ¿qué nos pasó como sociedad o qué pasó en la sociedad argentina?
Para... Eso no me preocupa a mí, miremoslo al revés. Cuando Juan Perón vuelve a la Argentina sacó 62%,
sí,
lo votó,
claro,
38%
claro.
No lo votó, sí. Y en el mejor momento de Cristina sacó el 54%, el 46% no lo votó. Porque hay que creer que todos van a votar al peronismo. Y gente que no vota o que vota a cualquiera menos al mismo. Bueno, son reglas de juego y uno poner a pensar que pueda salir por ese lado. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde otra óptica. Es el único presidente en América que fue a su reelección y perdió, por razones obvias, la catástrofe a la que ciñó la Argentina, y lo que muestra con esa declaración horrible que nos presenta no es otra cosa que la gráfica de un señor que tiene una enorme imbecilidad a su cuesta y una ausencia de formación absoluta. Entonces está tratando de salir de alguna manera por la victimización o cosa parecida, que en el marco de un presidente es imposible alcanzar.
Sí, Aníbal, igual parece como que estaba como predicho, porque fue una acumulación o una transferencia de renta muy rápida. En diciembre de 2015 ya estaban, pasándole a los ojeros una cantidad de retenciones que...
A los ojeros le bajaron el 5% claro. De retenciones que no le habían pedido.
Claro.
Y todo lo que significaba las empresas petroleras, generadoras de energía, las que les han dado aumentos fenomenales de 4.000%, todas en cabeza de sus amigos. Hubo obras, como en el caso de IEXA, a cargo de del primo pobre Calcaterra, que la realidad nunca dejó de ser de Macri, porque en el 2007 la cambian de titularidad, pero con qué la paga no se sabe, y después teóricamente la cambian de titularidad nuevamente por el lío de Odebrecht, donde el primo se encuentra inmerso también, y se la pasan a Marcelo Milvin, y sabe Dios también si se pagó o no se pagó y en qué condiciones está eso, pero le dan las mejores obras a ellos en un marco de olvidarse, de sacarse de encima lo que significa respetar las leyes y cumplir con la responsabilidad de gobernar para todos. Una porquería, lo que nos pasó a los es una porquería.
Sí, y hace unos días hablamos con el doctor Zaffaroni, con quien coincidíamos en la necesidad de una reforma constitucional, entre tantas cosas, ¿no? En el sentido de que el Congreso tendría que tener un papel de contralor de algunos movimientos del Poder Ejecutivo para que no nos lleven a una tragedia como esta, ¿no?
Sí, desde el primer momento. Lo que pasa es que el presidente va a tener que ponerse, y lo está haciendo, de hecho me satisface enormemente verlo en esa posición, de atender lo urgente. Está plagado de heridas que está lamiendo de la mejor manera y tratando de curarlas y suturarlas como para que todo eso quede ordenadito y seguir pensando en cosas que hagan crecer a la Argentina. No nos olvidemos que en el 2003, en el gobierno en el que yo participé como ministro de Interior de Néstor Kirchner, se salió con la muñeca de Néstor Kirchner con 5 miembros de la Corte. También Néstor en ese momento se animó a plantearle a la Cámara de Diputados la acusación a los que estaban. El tema es que le llega a Néstor, a las manos de Néstor, una nota en la cual se proponían dolarizar los precios en los argentinos, y era el quiebre definitivo de un país para beneficios a ellos de quién. Entonces Néstor decidió investir y que la Cámara los acuse y que el Senado los condene, y así sucedió. Un pensamiento muy grande de alguien que tenía la cabeza realmente preparada para ser presidente de los argentinos. En el caso de Alberto pasa más o menos lo mismo. Entonces hay que atender lo urgente, hay que ir resolviendo lo urgente, ¿no?
Y la contracara de eso es una oposición que a veces, le soy sincero, me cuesta ver algún análisis racional, porque ya como parece como que instalar una mentira. Digo, ahora, en la nueva declaración, digo, de Pablo Torello, diputado de Cambiemos, dice, el gobierno busca, con el proyecto de la deuda, por supuesto, busca instalar el concepto de tierra arrasada. Bueno, los números son más que elocuentes, pero después se dice una barbaridad. Digo, hemos llegado a escuchar a Elisa Carrió en una marcha diciendo que Ronald Noble es agente iraní. Es decir,
no, bueno, pero...
Pero se puede decir cualquier cosa.
De esta señora hay que olvidarse, no hay que perder el tiempo, lo hay que rogarle a la gente cercana a ella, o que la mediquen adecuadamente, o que la internen, porque realmente no están sus cabales, es peligrosa para sí y para terceros. Lo que no hay que perder el tiempo es con su suciedad, pues una señora sucia en todo el sentido de la palabra, porque eso no tiene solución. Lo de Torello sí, Torello, Pepín Rodríguez Simón y toda esa lacra que acompañaba al presidente y que hacían una mesa que la llamaban la mesa judicial, que se reunía los sábados por la tarde en Olivos para hacer enchastes, apretar fiscales y jueces y resolver las cosas como se les antojaban a ellos, no como marcar el derecho. Bueno, esos tipos son los que van a tener que dar explicaciones también, seguramente, porque hay muchos que han denunciado ese tema, y en algún momento le va a llegar el momento de tener que sentarse y dar explicaciones. El presidente no está haciendo nada que no corresponda con lo que han dejado ellos, y que con la solución que tiene que encontrar para poder seguir trabajando en eso. Los vencimientos se acumulan entre 2020, 21, 22, 23, y lo mismo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y por eso está muñequeando Kicillof de la mejor manera. No es un tema nuevo. La oligarquía siempre se ha portado de la misma manera, sin un sentido de pertenencia ni de justa distribución del ingreso, y eso no es desde el primer momento. Cuando Hipólito Yrigoyen, vaya si se lo puede reconocer como gobierno popular, que lo ha sido y enormemente, decide realmente tomar decisiones desde el formal y no de realmente, del interior, de la cultura, de la pública, tenía contra ellos. La revolución del 30 que usted comentaba recién, dice que esa es la revolución. Y el 10, la corte, compuesta por cuatro fieles exponentes de esa oligarquía, Antonio Sagama, Roberto, Ricardo Guido Lavalle y José Figueroa Alcorta, son los que por primera vez se reconoció un golpe de Estado.
Claro.
Representan siempre lo mismo.
Claro. Y después hay otra cosa que usted está rozando cuando hablamos de Torello, que es el tema de el subsuelo donde está esa cochambre de espías vinculados con la política, que el documental de Nisman muy claramente muestra, pero que en definitiva no es una cuestión de espionaje, sino es una cuestión de diseño político, digamos.
De enchastre sí. Ligado a la política de un alcornoque al frente de la presidencia como el que tuvimos.
Pero ¿cómo se va resolviendo este tema de los servicios?
Bueno, el presidente ha tomado la decisión de intervenir a la AFI y poner a una fiscal que sea la que evalúe y que realmente termine poniendo las cosas con el formato que el presidente le satisfaga. No sé yo quién para opinar la forma en que está llevándola, pero condicen con lo que realmente fue ese segmento. Conocimos, que en algún momento conoció como CIDE, nace con Juan Perón como control de la mava esa área. No estaba en ningún momento pesada para andar escuchando a los opositores ni al cuñado de Macri, ¿no? Era algo mucho más serio.
Aníbal Fernández, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Al contrario, gracias.
Que tenga muy buen día, Aníbal Fernández, ex ministro del Interior, entre otros cargos, para pensar un poquito esta cotidianeidad política que a veces necesita desarmarla para entenderse.